Bueno, vamos a iniciar nuestra reunión comunitaria confiando siempre en la misericordia de Dios. Que nada nos quite la paz, ya sabemos de qué estamos hechos y al Señor no se le olvida que estamos hechos de barro. Vamos a pedirle a Dios para que nos conceda su bendición, su amparo, especialmente su Espíritu. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Señor San José, patrono de la buena muerte, terror de los demonios, danos tu patrocinio. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pues para los que hoy estamos reunidos aquí, los que vienen por primera vez, bienvenidos. Y también de una manera particular, avisarles antes de que se me vaya y decirles también al final que hoy es nuestra última reunión en esta parroquia. Se va a mover por horarios. A partir del próximo 1 de junio va a ser la misa a las 7 en vez de a las 6. Entonces aún no tenemos claro a dónde nos vamos a ir, pero el pueblo cristiano se ha constituido y caracterizado por ser nómada, así que el Señor proveerá, ¿verdad? Quizá pudiéramos volver al salón de antes, quizá pudiéramos irnos al aula magna. Me van a informar mañana de este proyecto y pues a partir de ese momento yo les aviso por WhatsApp, por los grupos que tenemos, y pues si ustedes conocen a alguien que sabe, pues también le avisan. De cualquier manera, trataríamos de tener a alguien aquí a esa hora el próximo lunes para avisarles, pues, que ya no vamos a estar aquí. Miren, nuestra vida en muchos sentidos se parece, la vida de todos. No importa que tengamos cultura diferente, edades diferentes, sexo diferente. No importa que seamos casados o solteros, no importa que tengamos una expectativa de vida, que vengamos de una inculturación particular, familias diferentes, nacionalidades diferentes, pero la vida en general de todos los seres humanos se parece mucho en lo fundamental, lo que esperamos que suceda, cómo queremos vivir, lo que realmente necesitamos. Todo eso siempre está como telón de fondo en nuestra vida. Y ha habido estudios bien interesantes. Hay un estudio que se está conduciendo hace casi 50 años por parte de una universidad muy prestigiada de Estados Unidos que ha ido midiendo y estudiando, si mal no recuerdo el estudio, son aproximadamente 14.000 personas involucradas en estos 50 años y han ido involucrando a los hijos y a los nietos y todo lo que va siguiendo. Y han ido monitoreando cómo el ser humano siempre está en esa expectativa de buscar lo más trascendental, lo que le dé paz, lo que le dé felicidad. Y aquellos extraños sueños que a veces se presentan en las cinematografías, en las series, en las novelas, en los poemas, de grandes triunfos y de grandes logros, lo que hoy llena nuestras pantallas siempre de noticias, y más ahora que estamos tan sujetos a las redes virtuales, pues podríamos pensar que la vida es algo diferente. Las personas que tienen mucha adicción a estar viviendo a través de sus medios, a través de la red, sabemos que padecen mucho de lo que las grandes cabezas y las grandes tendencias de nuestro mundo pretenden. Por ejemplo, en los últimos 2 años, pues nos han dado cátedra de cómo atemorizar a la población, ¿verdad? De cómo exagerar las cosas, de cómo llevar al extremo un planteamiento, no solamente de salud, sino también de economía. Nos enteramos con el tiempo, por ejemplo, que cuando un gobierno quiere promover una guerra, utiliza una parodia de ciertas cosas, las manifiesta, las hace extendidas. Por ejemplo, me viene a la mente un conflicto muy grave que hubo en Siria hace unos 3 años, y pedíamos tremendamente y se le estaba echando tremendamente al gobierno turco por lo que estaba pasando. No entendemos las películas de la realidad, no las entendemos. Pero fue muy notado este caso y a mí me llamó mucho la atención por el elemento de mentira que está implícito siempre en lo que pretendes manejar a las masas. Y ese elemento llamaba la atención porque le echaron la culpa al gobierno de que había cometido en defensa de su soberanía y de sus particulares intereses un ataque donde habían muerto muchísimos civiles. Y aparecían efectivamente más de 100 niños muertos, las condiciones en las que cayó la bomba, cosas así. Puede ser que la noticia tenga algunas variantes que no recuerde perfectamente. Pero lo curioso fue que en la pantalla aparecieron los rostros de los niños y algunos reconocieron a esos niños y habían sido niños que habían sido secuestrados con más de un año de anticipación. O sea, había sido un montaje con intereses políticos específicos para llegar a propiciar esta clase de imagen de deterioro público al gobierno sirio, y habían matado a esos niños ahí en medio de un acontecimiento de guerra, pero no había sido algo ni espontáneo ni ocasional, había sido algo predeterminado. Y cosas como estas, quizá pudiéramos tocar muchos puntos para descubrir que vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de persecución, lleno de terribles fallas, y sin embargo el cristiano está llamado a vivir una perspectiva distinta. En medio de los cambios constantes, dicen que lo único que podemos estar seguros que va a cambiar, ¿verdad?, en nuestra vida, la única variable que constantemente, dentro de todas las variables que suceden en nuestra vida, es precisamente la variable de un cambio en nuestra vida. Cambiamos en edad, cambia el estado civil, de repente, de la noche a la mañana, ¿verdad? Alguien era soltera y ahora es mamá, alguien estaba casado y ahora es viudo, alguien estaba casado y ahora está divorciado, alguien estaba feliz y ahora está triste, alguien estaba sano y ahora está enfermo, ¿verdad? Alguien estaba con nosotros y ahora no está, está muerto. O sea, el cambio está siempre presente. Pero toda la teología va encaminando la palabra de Dios para que la comprendamos desde un grito de la esperanza. Una esperanza que no es un grito de ingenuidad. No es decir, todas las cosas van a estar bien. El día de mañana todo va a ser mejor. Vamos a ir caminando siempre por mejores caminos. Nos esperan días cada vez mejores. Eso sería, en mucho sentido, un acto alejado de la realidad. Porque vemos que no es así como realmente está sucediendo. La esperanza cristiana, como la plantea el Papa Francisco, es que tengamos la plena convicción. Voy a decir las palabras que la Virgen María, ahora a raíz de que celebramos el 105 aniversario de las apariciones de Fátima en Portugal, el 13 de mayo, ella les decía a los pastorcitos, al final, podríamos decir al final de la vida, al final de la historia, al final de los miedos, al final de las especulaciones, al final de tanto misterio, al final, mi inmaculado corazón triunfará. La voluntad de Dios va a imperar. Estamos destinados a vivir en paz. Estamos destinados a deshacernos de las angustias, de las tristezas. Si tú alguna vez has tenido la curiosidad o el llamado de leer el libro de Apocalipsis, en el texto de Apocalipsis se menciona con claridad que en el próximo cielo y la próxima tierra las cosas serán diferentes. Inclusive se describe una geografía distinta. Por ejemplo, el mar habrá desaparecido, ya no habrá sol, porque el mismo Señor Dios será quien alumbre para todos nosotros. Y dice el texto algo bellísimo, dice, y Él enjugará de nuestros rostros toda lágrima. Todo sufrimiento habrá pasado. A veces nos cuesta trabajo. A veces pensamos que es como una visión de ciencia ficción estas cosas. Pero esa es la esperanza cristiana. El que entregó la vida por nosotros no se va a quedar con los brazos cruzados, dejando ver que el mundo se pervierta, se destruya y cada vez se le arrebate la creación. Habría que recordar esas palabras de hace unas 4 o 5 semanas. Mis ovejas, decía Jesús, escuchan mi voz. Mis ovejas me hacen caso, mis ovejas me siguen. Están en mi mano y nadie me las podrá arrebatar de mi mano. Al Padre nadie se las va a arrebatar. Y a veces pudiéramos pensar, bueno, ¿y nuestras miserias que no juegan un papel grave? ¿Nuestras fragilidades? Dice un salmo bellísimo que el Señor no se olvida que somos de barro, que somos quebradizos, que somos pecadores. No hemos orado 1,000 veces aquí, Señor, ten piedad de mí, porque soy pecador. El único problema es pensar que no hemos, que no somos, que no eres. El único problema es pensar que tenemos garantizada una vida por nuestro propio esfuerzo. Hay un grave error en conceptuar la vida como una serie de éxitos a través de grandes y grandes niveles de esfuerzo, excelencias, trabajos. La Escritura misma critica esa actitud. La Escritura misma dice, ¿quién se quedará con todo lo que tú has hecho? ¿Quién va a heredar todo tu esfuerzo? Tenemos que comprender, pues, que aprender a pensar como la palabra de Dios quiere es un verdadero reto para nuestros tiempos. Porque nuestros tiempos están impregnados de mentiras, están impregnados de perversión, de perversiones, de cambios de las versiones. Nos han engañado de 1,000 maneras. Y nosotros hemos llegado a entrar en este engranaje de terribles mentiras que difusan la verdad. Por eso nos reunimos. Nos reunimos para vernos las caras. Nos reunimos para invocar el nombre de Jesús. Porque tenemos el poder de invocar espíritus. Porque donde 2 o más se reúnen en el nombre de Jesús, Él está ahí presente. Y el mandato de Dios, al revelarnos en su Hijo su plan de salvación, era que en el nombre de Jesús se predicara a todas las naciones. Es decir, el nombre de Jesús tiene poder para librarnos de todas las obsesiones, de todas nuestras pecaminosidades y de todas nuestras fragilidades, con tal de que dependamos de Él. Pudiéramos decir que jugar a Rambo, jugar a que somos los héroes de la película, resulta un fracaso de futuro. Tenemos que entender nuestra condición de fragilidad humana y tenemos que entender que el mismo Señor Todopoderoso entró en la dinámica de esta fragilidad humana, fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Es decir, sufrió, padeció de todo, también las tentaciones del ser humano. Esas tentaciones que a nosotros nos causan tanta zozobra y que desafortunadamente en la mayoría de nuestros casos es la antesala del pecado. Pero eso es lo que Jesús quiso hacer, y Él se sometió a ese sufrimiento para ganarnos a través de su naturaleza, la persona divina encarnada en la naturaleza humana, rescatar nuestra naturaleza caída, dice la Escritura. Es decir, nosotros nos estábamos ahogando en medio del océano y Él es el salvavidas que tiene las herramientas para ir por nosotros y traernos a la orilla. La palabra de Dios del día de ayer lo plantea de una manera maravillosa. Creo que a veces nuestra lucha está muy fuerte contra nuestra mentalidad. O sea, todos nosotros vivimos conforme a lo que creemos. Tú te vistes, trabajas, te peinas, te arreglas de acuerdo a lo que crees que te funciona. Te comunicas de acuerdo a lo que tú crees que funciona. El famoso patrón de creencias es una base de datos que todos nosotros tenemos, donde en función de lo que creas vas a vivir. Pero vivimos en un mundo que nos hace creer mentiras. Más que nunca, hoy en día vivimos una guerra cultural. La famosa guerra de los géneros, la famosa guerra de la mentalidad, no, esta nueva normalidad, este famoso plan de la Agenda 2030 que pretende, y esa es la palabra que usan, ¿no?, la deconstrucción, no la destrucción, porque hasta los vocablos están siendo cambiados, ¿verdad?, para incluir de todo y que cada quien sea lo que quiera ser, especialmente como se autopercibe. De pronto aquella crítica de tantos años atrás de que no había que etiquetar a la gente, ahora cómo nos va a hacer falta tener etiquetas. Cómo nos hace falta tener una placa en un carro para identificar qué carro es y de quién es. Eso es una etiqueta. ¿Cómo nos hace falta tener una escritura con un número de registro para identificar cuál casa es la tuya? ¿Cómo nos hace falta un acta de nacimiento donde diga tu nombre, donde haya una identidad? Es una etiqueta. ¿Cómo hace falta que el folder donde tienes determinadas cuentas en un archivo tenga una nomenclatura? Porque si no, ¿cómo archivas un folder que se cambia de lugar o que se cambia de nombre cada semana? Es un absurdo, pero esa es la nueva cultura que se vive. Vivimos, pues, en un medio donde se está tratando de desidentificar al ser humano. Y por otro lado, los creyentes, porque esta predicación es para creyentes, no es para entrar en una controversia ni entrar en forcejeos de intereses particulares. Esta predicación para creyentes es para recordarnos que tenemos una identidad particular y que por encima de todo, a pesar nuestro y de cómo somos y de lo que hacemos, somos hijos de Dios. Y un hijo, aunque sea un hijo malcriado, aunque sea un hijo reudizo, aunque sea un hijo contestón, aunque sea un hijo traumado, un hijo es un hijo. Y por un hijo se lucha, por un hijo se atiende, por un hijo se desvela, un padre, una mamá. En los Hechos de los Apóstoles hay una narrativa muy interesante de lo que pasó, justamente lo que va a proclamar el Evangelio del día de hoy. Si quisieras, por favor, proclamar el Evangelio de San Lucas y después de que terminemos, podamos leer la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Todo esto nos va encaminando a la fiesta del próximo domingo. Este domingo que pasó, la ascensión del Señor. Próximo domingo, la venida del Espíritu Santo.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo le voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les hablaba del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de lo que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el día y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube los ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando el cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos.
¿Qué sucedió esa mañana cuando Jesús se les aparece a sus discípulos y les da una explicación para ubicarlos? Estaba escrito que tenía que padecer el Mesías. Estaba escrito que había que resucitar, que tendría que resucitar de entre los muertos al tercer día. Y estaba escrito que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Cuál era el tema de fondo de la redención? ¿Qué era lo que, el objetivo principal? ¿Se acuerdan de aquella época, hace unos, no sé, 20 y tantos años, 30 años, cuando se estiló mucho que tú llegabas a una empresa y de pronto se constituyó como en una moda? Que entrabas, abrías la puerta y lo primero que veías era la misión, ¿sí? Y veías así, o sea, qué impresionante, ¿no? Que tú entres a una empresa y apenas tengas un minuto adentro y ya conoces la misión de esa empresa. ¿Sí? Si en nuestras casas tuviéramos que poner la misión para la que hemos sido enviados, creados, formados, protegidos y sobrevividos durante todo este tiempo, y abriéramos la puerta de tu casa, ¿cuál sería la misión que estuviera escrita ahí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la pretensión? Jesús les va a decir: estaba escrito todo esto. Estaba escrito esto sobre el Mesías, su sufrimiento. Estaba escrito también sobre su resurrección. Estaba escrita la necesidad de predicar en su nombre, empezando por Jerusalén. Pero ¿cuál era el tema fundamental? ¿Cuál era la misión? Ese nombre también lo recibe un comando que recibe instrucciones especiales. En jerarquía militar, se le va a asignar a usted la siguiente misión. Tienes que completarla. Y la misión que había sido encomendada a Jesús y que Jesús encomienda a sus discípulos es tan importante porque es la causa fundamental de las desgracias de todo el ser humano y de nuestra tierra. ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema de fondo de todo? El problema dramático de todo, en lo que nosotros cooperamos también, por supuesto. Qué fácil ponernos en una butaca y voltear a ver la humanidad y decir: es que todo está muy mal. Está muy mal la ciudad, está muy mal el Estado, está muy mal el mundo, están muy mal los padres de familia, están muy mal los hijos, están muy mal los adolescentes, están muy mal los ambientes. No tenemos dónde ir, a dónde estar, dónde se... Podemos enumerar una lista enorme. En el Evangelio de Jesús, en la agenda principal de Dios, la necesidad fundamental, por encima de tener dinero, por encima de ser feliz, por encima de mantenerte delgado, ¿sí? Por encima de tener muchos años acumulados en tu vida, por encima de que seas muy reconocido, por encima de que tengas buen prestigio, por encima de llevarla pacífico entre nosotros, por encima de tener seguridad. Por encima de todo, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Eso es lo principal. Misión de mi familia, abrir la puerta de tu casa y que dijera: la misión, la necesidad de volvernos a Dios para el perdón de nuestros pecados. nuestros pecados, no los pecados del de enfrente, no los pecados que recordamos de nuestra familia, nuestros pecados. Nosotros tenemos nuestra aportación de toxicidad a este mundo con nuestros propios pecados. Unas consecuencias son inmediatas, otras se trasminan, otras a veces es tan grande la misericordia de Dios que se diluyen, como cuando alguien llega muy enlodado de pronto y se va a un piso recién trapeado, pero en ese segundo de repente cae una lluvia, ¿verdad? Le la pedimos, Señor, para las próximas épocas a nuestra tierra tan árida, tan desértica, y de pronto se quita todo el lodazal. Misericordias de Dios en nuestra vida. Nuestra vida está llena de estos actos de misericordia, porque la única necesidad fundamental que cada uno de nosotros tiene es volverse a Dios. Con un objetivo, el perdón de los pecados. Porque los pecados pareciera que nuestra vida es una consigna y que están así como pegados como una guina, como una garrapata a un perro. Parece que nuestros pecados nos persiguen y son los mismos pecados de siempre. Los pecados de la lengua, los pecados de la mente, los pecados de la omisión, son los mismos que siguen dando profunda lata. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a decir, bueno, pues si ya soy pecador y nunca he podido hacer otra cosa más que eso, Señor, pues ¿qué hago? ¿Me mantengo en eso? Volverte a Dios. Pero soy pecador y posiblemente siga pecando. Vuélvete a Dios. Volver a Dios era el grito de todos los profetas de la antigua alianza. Y volverse a Dios fue el grito de Jesús muchas veces. Volverse a Dios fue el grito del precursor, el Bautista. Volver a Dios implica que no hemos estado con Dios. Hemos estado haciendo otras cosas. Entonces, no hay manera de dejar de pecar si seguimos adentrándonos en la jungla del pecado, aunque esté de moda, y aunque suene muy moderno, y aunque sea de mundo, ¿verdad? ¿Cuántos pecados que son clasificados en nuestros tiempos como algo prestigioso? Mira que inclusive llevan nombre, ¿no? ¿Cuánta habilidad? ¿Qué gran capacidad? A veces se refieren a alguien que tiene una gran capacidad de cometer un fraude, un engaño de esa manera. Hay que reconocerle que es muy hábil. Uy, pareciera que es una pleitesía, ¿no? Una ofrenda verbal. Pero todos caemos en esta categoría. Y la necesidad es para todos. Pero tú y yo no tenemos esa necesidad muy clara en nuestra vida. Pensamos que necesitamos muchas cosas antes de esas. Y eso es el pecado, fíjate. El pecado es una distorsión de la capacidad de comprender lo que necesitamos. Cuando nuestra mente nos engaña, nuestro corazón nos lleva a un lado donde pensamos que la verdadera y auténtica necesidad es otra, es cuando erramos el tino, es cuando nos vamos por otro camino. Si tuviéramos la claridad absoluta de que nuestra única necesidad es volver a Dios, dicho de otra manera, la conversión. ¿Cómo era aquel paso redoblado? ¿Se acuerdan de esa instrucción de las escoltas? Gracias. Conversión a la derecha, aunque el mundo trae una conversión a la izquierda, ¿sí? Y en la conversión a la izquierda, Dios sale de la ecuación. Conversión a la derecha. Vengan, benditos de mi Padre, ¿verdad? Vengan a gozar el reino que ha sido preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y les dijo a los de la izquierda, a los de su izquierda, vayan ustedes malditos al fuego eterno, a donde siempre has querido estar. Nunca has querido estar con Dios, porque después de la muerte, ahora sí resulta que quieres gozar de la presencia de Dios. O sea, en nuestra vida vamos manifestando lo que queremos hacer. Y nos enseñan los grandes santos. San Juan María Vianney decía que la vida del ser humano era un acto recurrente y continuado de actos de voluntad. Y depende, fíjense qué claro es esto, nuestra voluntad nos dice qué queremos. Haciéndolo todos los días, hacemos algo tenemos esa inclinación hacia esa área específica de la vida. Y esa área, el día de nuestra muerte, queda fija la voluntad. Es decir, lo que deseábamos, aunque fuera equivocado, aunque fuera malo, que fuera pecado, cuando lo deseas y mueres, queda completamente fijo. Ya no hay cambio en la voluntad. Es como una fotografía, lo hemos explicado muchas veces. Si quieres salir bien en la foto, no te muevas. Ten tu mejor cara. Aquella gente que se pone a dar instrucciones y decir mil cosas, toman la foto y aunque sea una persona muy bella, va a salir espantosa en la fotografía. Y ya quedó. Así quedó la foto. Ya no se puede cambiar. Bueno, no se podía. Ahora se puede editar todo. Pero somos muy hábiles para editar otras cosas, menos nuestra vida, adecuadamente. Esta necesidad de cambiar de vida, de volver a Dios, es algo que tiene que sucedernos. Porque si no sucede en nuestra vida, estaremos en desgracia constante. Nadie puede vivir en pecado constante y eternamente sin sufrir las consecuencias. El pecado es causa de perdición. Engendra la muerte, dice la Escritura. ¿Quién de nosotros no lo sabe? Un día le llevaron a Jesús a una mujer infragante en adulterio. Y ante miles de acechos y cuestionamientos y enredos tratando de ponerle la trampa, la ley de Moisés nos manda a apedrear a esta mujer. ¿Ustedes qué dices tú, Jesús? ¿Qué hacemos con ella? Jesús, ni una palabra. Ni una palabra. No entró en la retórica con aquellos que acusaban. El acusador es también sinónimo de demonio. Se para y da una sola instrucción. El que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. ¿Ya? ¿Quién está libre de pecado? ¿Cuántos pecados a veces obramos que son tan sutiles, no se notan, permean? Es como una toxina, ¿no? Una toxina famosa, por ejemplo. Te comes un sushi, si eres amante de los sushis, ¿verdad? Y te encantan y hay una variedad extraordinaria y es un manjar, etcétera, etcétera, hasta que no te sale uno malo. Oye, pero si todos comimos del mismo platillo y éramos como 15, 20, y a ti te tocó el premio mayor ahí, una toxina derivada de la alga o quién sabe qué. Y se acabó, ¿verdad? Esa adhesión y esa fidelidad a los sushis. Se acabó y no los vuelves a probar porque te ponen en una situación grave, por mencionar, ¿verdad? Una de las muchas comidas que nos puede caer mal. Así es el pecado. Algunos es muy notorio, es un escándalo. Hay pecados que son, granjean completamente el desacreditamiento de alguien. Y hay otros pecados muy sencillos, muy sutiles, pero igual carcomen como la polilla. Jesús no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Para el Señor es muy penoso, dice la Escritura, que mueran sus amigos. Por eso Jesús da esas instrucciones específicas y les dice a sus discípulos que ustedes son testigos de esto. Es decir, tienen que salir ahora a proclamar en mi nombre la necesidad de volver a Dios. Y algo maravilloso después de esto. Y ahora yo les voy a enviar la promesa que el Padre les había dicho: permanezcan en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos ha hecho falta fuerza? Fuerza para cambiar de opinión, fuerza para volvernos a levantar, fuerza para volver a creer, fuerza para echarle ganas, fuerza para educar, fuerza para volver a construir una familia, fuerza para volver a levantar un negocio, fuerza para volver a creer en la iglesia. Es necesaria la fuerza. El día que no tienes fuerza, no te levantas de la silla. Cuando una persona se enferma, lo primero que pierde es la fuerza. Va aunado a la salud. Se pierde la salud, se pierde la fuerza inmediatamente. El Señor quiere que recibamos la fuerza, pero ya no una fuerza del mundo, no una fuerza que anima para que vivamos conforme cada quien le apetezca, sino la fuerza que viene de lo alto. Y esta fuerza es una promesa de Dios. Los que estuvimos en misa ahorita, hace un momento a las 6 de la tarde, nos llamaba la atención aquella palabra de Pablo, ¿verdad? Entrando a una ciudad, si no estoy equivocado, o sea, era Éfeso, ¿verdad? Y se topa con unos discípulos que no conocen, pero los identifica. Y les dice: oye, ¿ustedes de dónde son? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué andan haciendo? Pues nosotros lo único que sabemos es que recibimos el bautismo de Juan. Era un bautismo de conversión, maravilloso. O sea, ¿qué mejor? ¿Quién de nosotros no quisiera recibir la gracia a través del bautizo que los marque y nos encamine a la conversión, a volver a Dios? Ellos habían recibido esa exhortación, ese bautizo de parte de Juan. Hay que volver a Dios. Y ellos andaban en eso, constantemente predicando volver a Dios, dándole continuidad al bautizo del bautista, de Juan. Y Pablo les dice, les empieza a hablar de Jesús, les da el siguiente paso. Ustedes ya están volviendo a Dios, pero les hace falta la promesa que el mismo Señor Jesús dijo que iba a suceder para los que creyeran en Él. Y en ese momento reza por ellos, les impone las manos, y dice la Escritura que eran como 12, y los 12 quedaron electrificados, inundados, completamente llenos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lenguas desconocidas, a alabar a Dios. Estaba escuchando la misa junto a mi hermano Saúl, y yo le decía: a la primera. O sea, a la primera recibieron al Espíritu Santo. No había impedimento. Yo me pongo a pensar en ti y en mí. ¿Por qué, si se han rezado tantas veces por nosotros, si tantas veces hemos implorado a Dios que nos conceda su Espíritu, por qué seguimos redundando en tantas cosas del mundo y pocas cosas de Dios? Y es que es eso, el pecado, como lo va a referir Santa Catalina de Génova, el mejor tratado, de acuerdo al Papa Benedicto XVI, el mejor tratado del purgatorio que existe es de Santa Catalina de Génova, y dice que eso es justamente lo que pasa en el purgatorio, cuando una persona muere llena de penas, llena de pecados, ¿verdad? Y hay que purificar, es como un vidrio, dice, es como un vidrio que está enturbiado, o sea, no hay nada, el vidrio está completo, ahí está, el sol está completo, ahí está, pero el sol no puede pasar a través del vidrio por la suciedad que hay. Pero en la medida que ese vidrio se depura, los rayos del sol pueden pasar, y ese vidrio puede ser inclusive un conductor de esa luz. A través de ese vidrio puede aparecer la luz. Y es, me parece, un buen ejemplo para resumir lo que estamos hablando. Nosotros estamos queriendo volver a Dios, pero como a veces la canción, un paso para adelante y dos para atrás, o sea, a lo mejor es mi vida nomás y no la tuya, ¿verdad? Pero siempre estamos redundando, pareciera que siempre estamos forcejeando con la misma humanidad. Y qué bueno que no nos la cambien, ¿no? Si tenemos tantos años lidiando con lo mismo y todavía nos gana, pues qué chamba, ¿no? Pero esta fuerza que viene de lo alto es lo que nos hace falta. Queremos seguir sacando de nuestras propias fuerzas, mucha preparación, mucho conocimiento, muchas destrezas, muchas habilidades. Cada día hay nuevas certificaciones y nuevos programas y nuevos seminarios y nuevos... ¿Cómo nos hace falta asumir el consejo que el padre, el cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, mencionaba? Hay que invocar al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo. Y recuerda las palabras que te voy a decir. Porque el ser humano tiene poder. El poder que tiene el ser humano es para invocar espíritus. Si tú invocas al maligno, aguas. Las gentes que invocan al maligno se ven sujetos por él. Una anécdota rápida sobre invocación. Un sacerdote de aquí, de nuestra diócesis, se topó con un caso que le asignó el obispo. Muchachos recién graduados salen de su graduación en un verano, así como el que estamos hoy, apenas iniciando, y deciden terminar las últimas horas de la noche y de la madrugada cerca de nuestros represos. Y se van. Sus bebidas cervezas, su lonche, una fogata. Y uno de ellos empieza a hacer un papelón. Empieza a jugar a que invoca al demonio. Y empieza a gritar, y empieza a invocarlo, y empieza a decir su nombre, mientras otros los callaban y otros se reían. Y una muchacha de las del grupo ve con claridad que alguien sale de repente. Todo esto me lo relató el mismo sacerdote. Sale de repente de la maleza, se va sobre la persona que estaba haciendo la invocación y lo empieza a ahorcar. Entonces este muchacho, los que no, ella es la única que ve esa escena, todos los demás están viendo pues un show, ¿verdad? Está haciendo un show maléfico. Ven que cae este hombre y que se empieza a convulsionar en la tierra y creen que es parte de lo mismo, pero ella veía como una figura lo ahorcaba. Total que en medio de todo logran rescatar ese estado, se acabó la fiesta, ¿verdad? Regresaron muy asustados de lo que habían pasado porque el muchacho ya no quedó bien. Ese caso pasa pues a manos de este sacerdote y lo cita días después. Y en medio de esa cita dice, para no influirlos, porque los vi que eran muy ignorantes y aunque eran creyentes no conocían nada de la fe, tomó el texto original y empezó a hacer sus oraciones en latín. Esas oraciones de imprecación para dejarlos libres, una oración de liberación. Y a él le llamaba la atención que cada vez que confrontaba y le pedía a Dios que los liberara, aquellos muchachos se ponían mal y quedaron en paz. Dice que terminó con éxito todo, una sola oración. Pero quedó esta gran enseñanza, pues, para los que debemos de aprender como cristianos, que invocar al demonio lo hace presente. El demonio de por sí buscando oportunidades para hacer el mal, y alguien que lo promueva, alguien que lo quiera hacer venir, pues evidentemente es como un permiso. Es como darle la llave a alguien y decirle, tú cuando quieras puedes entrar a mi casa. Invocar el nombre de Dios nos viene la fuerza de lo alto. Y la necesitamos para saber qué decisiones tomar. ¿Tienes alguna idea de cuántas decisiones tomas al día? ¿Te has puesto a pensar cuántas veces tienes que decidir entre una cosa u otra? ¿Le digo o no le digo? ¿Voy o no voy? ¿Vale la pena o no vale? ¿Gasto esto o no lo gasto? ¿Le llamo o no le llamo? ¿Cuántas? Infinidad, cientos de decisiones al día. ¿Cuántas de esas decisiones equivocadas, basadas en un, quizá no en la mejor de las intenciones, nos pueden llevar a caminos equivocados, a sufrimientos y a tristezas? Hoy estamos sembrando lo que vamos a cosechar mañana pasado. Hoy estamos haciendo los pecados que mañana pasado van a cobrar su factura. Nuestro ecónomo diocesano predicaba el domingo, ¿verdad?, que el demonio siempre cobra. Siempre cobra. ¡Claro! Siempre anda buscando con quién cobrarse. Pero la gracia nos salva de eso. Y esta fuerza es necesaria para vivir. Nosotros necesitamos la fuerza humana para seguir funcionando. Pero la fuerza de Dios es necesaria para vivir bien. Para poder hacer las cosas correspondientes. Y yo creo, es una opinión muy personal esto que les voy a decir, que nos hemos acostumbrado a invocar el nombre de Dios sin querer realmente que venga. Si quieres, por ejemplo, en una simple santiguar, cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a veces lo decimos de una manera tan mecánica como si estuviéramos bostezando o estirándonos, en vez de saber que le estamos diciendo desde lo más alto de mi cabeza, de mi mente, de mi manera de pensar, atravesando todo el cuerpo hasta el vientre, en el nombre del Padre y del Hijo, de la punta de un hombro al otro, con el Espíritu Santo quiero hacer esto. Si supiéramos invocarlo y lo hiciéramos en serio, viviríamos con la asistencia del Espíritu Santo. Y yo no sé si alguna vez te has sorprendido, quizá en un retiro, quizá a través de un curso, o quizá después de un día de oración, o de un momento en tu casa de apacibilidad donde tienes que tomar decisiones o tienes que decidir qué hacer y verdaderamente invocas al Espíritu Santo y parece que hay alguien asistiéndote, alguien ocupando ese lugar que normalmente ocupas tú, y tomas cada decisión y dices cada frase tan atinada para ti y para el que escucha. El Espíritu Santo no es un viento sin personalidad. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo se representa, no es una llamita de una vela, no es una flama. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios en los creyentes. Es el amor entre el Padre y el Hijo, dicen los teólogos. El Espíritu Santo es quien opera y hace a los ciudadanos del cielo. El Espíritu Santo es el que engendró en el vientre virginal de María a Jesús. Y es el que engendra en nosotros los deseos de santidad, los deseos de mejorar. El Espíritu Santo es el encargado de mover tu conciencia para lograr un cambio de vida. ¿Qué cambio de vida? Que te pongas a dieta. ¿Qué cambio de vida? Que cambies de trabajo. ¿Qué cambio de vida? Que cambies de pareja. ¿Qué cambio de vida? Que cambies de figura. Volver a Dios. Ese es el cambio de vida. Volver a Dios. De muchos lugares nos hemos desviado. Volver a Dios. Vuelve a Dios. Vuelve, vuelve. ¿Cuánto tiempo te queda de vida? ¿Cuánto tiempo nos dará el Señor que nos dé la oportunidad de purificar todo ese vidrio que está empañado y que no nos deja ver bien la vida? Si Dios nos concede la gracia de estar conscientes durante el momento de nuestra partida, seguramente, y yo espero que tengamos la plena conciencia, la plena claridad de suplicarle, confiados en su misericordia, decirle: Señor, aquí estoy, soy pecador, quiero tu misericordia y creo en ella. Como Pedro. Pedro la regaba cada ratito con Jesús. Y fueron testigos de una deserción impresionante cuando aquellos 72 discípulos dijeron de Jesús: qué dura esta doctrina. ¿Cómo que nos van a comer su cuerpo y su sangre? Y Jesús se mantiene: el que no coma mi cuerpo y no coma mi sangre no tendrá la vida eterna. Y dijeron: ¿quién podrá soportar eso? Ya habían hecho milagros, ya habían andado en misiones, habían estado con Jesús, pero deciden a partir de ese momento: ya no más Jesús, es mucho esto ya, te pasaste, Señor. Y el Señor, imagínate todos los estados de ánimo del Señor que experimenta todo en su corazón, se mantiene firme, lo aceptes o no lo aceptes, así es la verdad, el que no coma del cuerpo del Hijo del Hombre no vivirá. Soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. No te creo. Me voy. Ahora imagínate como cuando quedas como niño regañado. Regañaron a todos los demás, todos se fueron. Y tú eres de los que te quedas o te vas. Estás en esa dualidad. Y Jesús les da el pie rápido. Cuando una mamá se empantera bien en su casa y pone las cosas en orden, ¿verdad? Y al que no le gusta, ahí está la puerta que está muy ancha. Hace mucho que no oigo esa frase, pero recuerdo, ¿verdad?, que era histórica. Ahí está la puerta y está muy ancha. Y Jesús les dice: ¿ustedes también quieren dejarme? Y Pedro es el superhéroe, ¿eh? Pedro es el superhéroe de los miserables. Pedro, que tantas veces se aventura, bragado, intenso, es la palabra que hoy se usa, ¿verdad? Que eres intenso, eres hermana, qué barbaridad. Pedro es intenso con todo. Reconoce que a pesar de sus miserias voltea a ver a Jesús y le dice: ¿y a dónde vamos a ir? ¿A dónde iremos si tú solamente tienes palabras de vida eterna? O sea, las únicas palabras que funcionan son las tuyas, Jesús. Estamos batallando con ellas, no te creemos, nos causa sufrimiento. Aclaras luces, te dan la media vuelta y te traicionan. Todo el mundo te quiere matar. Pero cuando llegamos a los pueblos y predicas la conversión y sanas a los enfermos y la gente cambia de vida... Y me imagino que en las pláticas, en las noches, en las fogatas, habrá salido cuántos casos. Oye, ¿te acuerdas el caso de Zaqueo? ¿Se acuerdan de aquel chaparrito jefe de publicanos? Era el agente fiscal de Jericó, controlaba toda la fiscalización. Bien rico, por supuesto. Y después de la conversión con Jesús, 3 días de convivencia, repone todos los daños a los que había fraudeado y la mitad de su fortuna se la da a los pobres. Eso es conversión. Volvió a Dios. Volvió a Dios. Ya no voy a ser un fraudulento. Ya no voy a ser un traidor. Yo quiero vivir como tú, Jesús. Así, suficiente. Le bastaron esos 2-3 días de convivencia. ¿Cuántos necesitamos nosotros? Para que tengamos en el corazón la necesidad. Es que cuando tú tienes necesidad de algo, obsérvate, por ejemplo, cuando tienes necesidad de comer algo y empieza a pasar la hora y tú estás ahí incomodón y no llega, o estás en un restaurante esperando que te atiendan y ya pasó media hora, 40 minutos, una hora y media, ¿quién te manda a andar de novelero, verdad? En ese restaurante nuevo que no tienen la experiencia y estás sufriendo hambre, necesitando comer algo, necesitando tomar agua, necesitando que alguien te escuche, necesitando que alguien atienda tu problema. Ahí estás en una necesidad y nada se resuelve y la necesidad persiste y se sostiene y ahí está. La necesidad no deja dormir. ¿Te has quedado algún día sin comer? 24 horas, 36 horas. No puedes dormir aunque quieras, duermes a intervalos porque está la necesidad vigente. Cuando tengamos una necesidad de Dios, de ese tiempo, de esa manera, la conversión va a ser sus raíces en nosotros. Y ya no va a andar así, como en la primera lectura, ¿verdad? Por eso decía que era una continuación, la misma versión, pero expresando justamente eso. Fíjense, los discípulos son tipos bien curiosos, los discípulos, porque nos representan a nosotros. En pleno acontecimiento, por primera vez tienen a un resucitado enfrente. 40 días convivió con ellos, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, de muchas maneras. Y en el momento en que está dando las instrucciones finales, la necesidad de volver a Dios para la conversión de los pecados, sale el tema central. ¿Cuál es el tema central? Su necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Maestro, ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel. ¿Saben qué? ¿Lo entendemos o lo traducimos? Maestro, lo que realmente queremos y necesitamos es que los romanos ya no estén aquí y que seamos una nación libre y soberana con todos los poderes. Queremos el poder. Después de toda la trayectoria, después de todo lo que vivieron, ahora sí vas a recuperar la soberanía. Y las palabras de Jesús no dice, ay, estos vatos, no dice así. Jesús voltea a ver a sus discípulos y dice, eso no les va a tocar a ustedes. El Padre ha determinado en su autoridad otro tiempo. A ustedes les va a tocar ser mis testigos. Y enumera las ciudades donde todo va a salir bien. Y así les pasó a los discípulos. Cumplieron la voluntad de Dios. ¿Qué sigue para tu vida? ¿Qué hay para adelante en tu vida? ¿Quién puede decir lo que sigue para ti? Tú y yo somos medio arquitectos, ¿verdad? Y decimos, ah, mira, yo quiero a tal edad tal cosa, entrando el verano de esta manera, y empezamos a planear un futuro. Empezamos a encaminarnos a un futuro. La pregunta tendría que ser obligada. ¿Hay futuro sin Dios? ¿Tenemos alguna esperanza de que nos vaya bien en la vida, haciendo las cosas por nuestra cuenta y dejando los planes de Dios por un lado? Dejar los planes de Dios por un lado significa vivir como a mí me dé la gana. Vivir como a mí me dé la gana significa seguir pecando. Seguir pecando es seguir fallándole al tino, es no completar la misión. No la completo. Vivo para mí, con mis egoísmos, con mis apetencias, pero sobre todo, tengo muy enredado el concepto de la necesidad. El pecado, entonces, recuerda, da una información equivocada de cuáles son tus necesidades. Es que me urge, necesito esto. No lo necesitas. Realmente no lo necesitas. Puedes vivir sin eso. Hay una pregunta que una vez que leí los récords Guinness me llamaba mucho la atención. De esos libritos que se pusieron de moda de repente, anduvieron ahí por circulando y me tocó leer el texto específico donde venía el récord del que aguantaba más la respiración. Y a partir de ahí se me generó la pregunta, ¿se puede vivir sin aire? Y hay una canción que dice eso, ¿verdad? ¿Se puede vivir sin aire? Y podríamos decir, pues, ¡no! Y sin embargo la respuesta es equivocada. ¿Se puede vivir sin aire? Sí. Nada más que poquito tiempo. Si tú y yo suspendemos la respiración, ¿aguantaríamos cuánto? 30 segundos, los que fuman, ¿verdad? 40 segundos, los más viejitos, excovidianos, ¿verdad? Los que se ejercitan un minuto, a lo mejor, el que nada un minuto y medio, ¿verdad? El récord mundial es de 16 minutos sin respirar. 16 minutos. ¿Se puede vivir sin aire? Sí. ¿Cuánto tiempo? Tú y yo, un minuto y medio. Un minuto. 30 segundos. Aquel, 16 minutos. ¿Se puede vivir sin Dios? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te queda de vida? ¿Puedes vivir sin Dios? Pues sí. Lo lamentaremos, sí. Vivir sin Dios es vivir expuesto al dragón, expuesto al león rugiente, a la destrucción. Quiero pedirle a Dios que nos conceda la fuerza que viene de lo alto, porque es una promesa, y la promesa es para los que esperan. La promesa es, el destinatario de la promesa es para los que quieren. Y en medio de ese forcejeo que podemos tener en nuestro interior, porque sí hay forcejeo, todo nos hace fuerza. Forcejea con nosotros la hora, forcejea con nosotros el sueño, forcejea con nosotros el cansancio, forcejea con nosotros el desánimo, el hambre, forcejea. Bueno, disfrútalo pues, es la última vez que nos vamos a volver a reunir aquí. Entonces, pidámosle a Dios la fuerza para confiar en Él, para no tener temor, para seguir caminando, para tener clara la misión en nuestra vida. Y la fuerza que viene de lo alto es de Él. Y como al final, la misma Santísima Virgen lo ha dicho, su inmaculado corazón triunfará. Y es inmaculado porque no tiene otra cosa en su corazón más que a Jesús. Ni una sola perversión, ni un solo temor, ni una sola ofensa. Al final, también nosotros, los que busquemos hacer la voluntad de Dios, muy a pesar, inclusive a veces, de nuestros propios apetitos personales, terminaremos bien. Reza conmigo, pidámosle a Dios que nos conceda purificar todo aquello de nuestra vida que no tiene como destino a Dios. Ayúdanos, Señor, a quitarlo de nuestro camino, a sacarle la vuelta. Como nadie camina por un camino donde hay una piedra en el centro. Cualquiera de nosotros, si nos topáramos en la carretera, le sacaríamos la vuelta, especialmente si fuera una piedra grande. Ayúdanos, Señor, a sacarle la vuelta, pues, a todos estos tropiezos que nos alejan de tu voluntad. Enséñanos a reconocer que siempre seremos miserables, necesitados de ti. Siempre. En eso consiste nuestra salvación, en reconocernos necesitados de ti. Ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos a volver por el camino de Dios. Como cuando éramos pequeños, cuando éramos niños. El Señor siempre, siempre, siempre cuidó de nosotros. Y hemos llegado a esta etapa de nuestra edad adulta, quizá con pocas abolladuras o muchas, necesitados no solamente de una carroceada, sino de una reestructuración de fondo. Jesús la planteaba como nacer de nuevo. Danos el Espíritu Santo, Señor. Llénanos con la fuerza que viene de lo alto. Infunde en nuestros corazones tu promesa. Quema con la fuerza de tu espíritu la impureza de mi corazón. Aquella que me lleva a desear, querer algo que no me corresponde. Quema los egoísmos, quema las rivalidades, quema las distancias. Y que este fuego de amor impregne mi corazón para poder amar a los que tengo junto a mí, especialmente a mi prójimo, pero también a mis enemigos, también en medio de las luchas, de las decepciones, de las tristezas. El fuego del amor de Dios es capaz de purificarlo todo, así como el oro en el crisol se le quita toda la impureza. Con el fuego de tu Espíritu, Señor, nos evitaremos vivir en el sufrimiento y vivir en la desgracia. Con el fuego de tu Espíritu, Señor, estaremos en paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Virgen Santísima, tú que eres experta en el Espíritu Santo, propícianos en la vida lo necesario para que vivamos conforme a este Espíritu y podamos mantener firme nuestra oración y nuestra convicción, nuestros ojos firmes puestos en el Señor Jesús. Te lo pedimos pues, Padre eterno, por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo, nuestro amadísimo Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y les hago saber entonces por el grupo de WhatsApp dónde será nuestro próximo destino donde nos vamos a reunir. Nos vemos pues, que Dios les guarde.